UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bueno, ya se han acabado las vacaciones, los polvorones, los exámenes y toda esa parafernalia. Por fin toca volver a la rutina. Teniente Claudia, ¿dónde está?
Aquí estoy, mi capitán.
Vamos a retomar las labores de reparación de la nave y a comenzar de nuevo las transmisiones a Planeta Madre.
A la orden. Empezaré ajustando los búmetros y alineando las trócolas, pero para eso necesitaré ayuda, capitán.
Es que, ¿se puede saber dónde está Sergio? ¡Cabo Sergio! ¿Dónde se ha metido?
Pero bueno, ¿qué es este escándalo, mi capitán? ¿No ve que algunos estamos intentando dormir la siesta?
¿Pero cómo que la siesta? Póngase ahora mismo a trabajar, que volvemos a casa.
Pero bueno, ¿cómo vamos a volver ahora? Después de la fiesta que nos montaron durante la última retransmisión. Trajeron un ukelele, comimos turrón. Yo de este planeta no me muevo.
A ver, estuvo bastante bien. Mire, cabo, que le meto un paquete por insubordinación que no lo va a reconocer ni su alien madre, ¿eh?
Vamos, Sergio, mueve el culo que necesito a alguien con manos de niño que desatasque los conductores más estrechos.
No, que la última vez casi pierdo un brazo debido a que uno se cerró de manera inesperada.
Claro, por eso quiero que me acompañes, no voy a jugármela yo.
Que no, que es muy cansado, me parto la espalda y además no es remunerado. No podemos quedarnos en este planeta y conquistarlos, qué sé yo, haciendo un reality. Esta gente es muy simple, con eso enseguida los tendríamos idiotizados y ganaríamos un ejército de zombies.
Me parece a mí que tienes un cuento.
Que sí, Claudia. Además, no podemos irnos antes de la gala.
¿Qué gala?
Esto es una tradición de este planeta. Se entregan galardones a las personalidades más importantes de todo el planeta.
Entonces le entregarán uno a nuestro capitán. Más importante que él, por este planeta no ha pasado nadie. Si en la batalla de Ganímedes venció a un escuadrón de Jugulugurus, él solito con la punta de su po.
Gracias, teniente. La verdad es que he entrenado bastante para poder desarrollar importantes habilidades en el manejo de la po.
Pues por eso es una de las personalidades a la que les deben dar el premio. ¿A que sí, Sergio?
Esto, por supuesto. Pues nada, que comience la gala.
¿Pero qué es aquí?
Claro que aquí. No sea modesto, mi capitán. Vamos a hacer una gala de esas. ¿Qué necesitamos, Sergio?
Pues básicamente un premio. Alguien que lo entregue y alguien que lo reciba.
Yo lo entrego. Déjeme entregarlo o te aplastaré con mis propias manos, pequeño bastardo.
Vale. Cálmese, teniente.
¿Y ahora qué? ¿Cuál es el premio?
Esa botella de agua.
Vale. A ver, vamos allá. Uf. Bueno. Y el premio a mejor guerrero interestelar, máster del universo y hábil con la punta de su po es para... ¡Ay, qué tensión! ¡Kevin!
Bueno, qué nervios. Quiero agradecer este inesperado premio a todo el ejército de pamplonitas por estar siempre ahí a la hora de la verdad, de buscar, de invadir y destruir civilizaciones. Al teniente Corpel, que Juru lo tenga en su gloria. A mi tripulación, que lo ha hecho posible. Y, por supuesto, a mi po, sin la cual no hubiera llegado hasta aquí.
¡Ay, que me emociono!
Bueno, pues que empiece la fiesta.
Pero escúchame, que tenemos que arreglar la nave.
¿Quieres premio o no quieres premio?
Hombre, sería de ser desagradecido no aceptarlo.
Pues mayor ofensa sería no celebrarlo.
No sé por qué, pero estoy skinny Willy raro.
Tonterías. Voy a poner música.
Bienvenidos a La Nave de Kubrick, el programa favorito de los terrícolas sobre cine en Radio UMH. Vale, tranquilos, que sé que nos hemos pegado unas vacaciones, pero entre el accidente que tuvimos al poner champín en el motor ultrasónico y la resaca por las navidades terrícolas no podíamos hacer nada. Pero eso se acabó, volvemos con las fuerzas renovadas y con el motor listo. Además, venimos para celebrar la fiesta del cine, ya que este pasado domingo de madrugada tuvieron lugar los Oscar y, como no, vamos a comentarlos aquí, en La Nave de Kubrick. Pero antes, Sergio Llámame Riesgo Murillo nos trae un top de lo más riconudo. Dime, Sergio, ¿de qué va a ser el top?
Pues vamos a recordar un poquito al maestro Cuerda y a su obra magna de la comedia, Amanece, que no es poco.
Sí, el director albaceteño falleció el pasado 4 de febrero y, como no, le vamos a dar su merecido homenaje. Por otro lado, Claudia Saumey nos trae su carismático Mierflix. ¿Y en esta ocasión qué nos traes, Claudia?
Pues mira, solo os voy a decir que os vais a quedar sin sangre.
¡Oh! ¿No será porque vas a traer la miniserie de Drácula?
Efectivamente.
Oh, madre mía, madre mía. Qué valor es esto de perpetrar una obra clásica.
Uh-huh. Bueno, a veces bueno, sale bueno. Bien, a veces sale mal.
Bueno, por último, como no, analizaremos los Óscar de cabo rabo, sin contar con la parte de los ropajes y esas bobainas, que tampoco nos interesa demasiado. Así que, sin más dilación, demos comienzo al programa de hoy. Especial Oscars 2019-2020. ¡Despegamos! Bueno, Sergio, empezamos con el ranking sideral, si te parece. ¿Con qué nos deleitabas hoy?
Bueno, pues como hemos dicho al inicio del programa, hoy traigo una despedida a uno de los genios de este país, como se merece. Vamos a hablar de las 5 mejores frases de Amanece que no es poco, que es un decir, un top, porque toda la película en sí es un top de genialidades, así que, no sé, quiero intentar que la gente que no la haya visto, verla. Porque este 2020 ha empezado cargado de despedidas de grandes personalidades del mundo del cine. Y fue como fue Kirk Douglas, ¿tú cómo lo dices, Kevin?
Kirk Douglas.
Tú lo dices bien.
Yo lo digo bien. Ese señor que estaba en silla de rueda, que ya el pobre...
103 años.
¿De qué se habrá muerto? Pues. Entiendo que de mayor ya, porque estaba bastante tocado.
Pues eso, y también el pasado 4 de febrero nos dejó José Luis Cuerda, como hemos dicho, director que personalmente idolatro desde que vi por primera vez una película suya y al que le ve a categoría de genio cuando pude ver una entrevista a su persona y ya no os digo cuando descubrí su cuenta de Twitter, por la cual os recomiendo que os deis una vuelta. Tras la noticia del fallecimiento del director, la televisión pública anunció que esa misma noche iba a programar su gran comedia, obra culmen del humor surrural, Amanece que no es poco. Metraje que ha creado una legión de seguidores, los amanecistas, que realizan visionados comunales y rutas por los pueblos manchegos donde se encuentran sus localizaciones. Después de Amanece que no es poco, en la 1 repusieron Total, una especie de precuela de Amanece, para mí incluso más divertida, y mira qué es decir, rodada para televisión española, lo que significa que es de todas y de todos. Por eso desde este programa, como he dicho, quiero hacer las veces de servicio público para informar que ambas películas ya se encuentran en la plataforma de Radio Televisión Española para el disfrute gratuito de toda nuestra sociedad. Así que al llegar a casa no dudéis un segundo en ver las dos películas y descubrir el cine del que cambia la manera de ver las cosas. Dos pelis que nunca te vas a cansar de ver. Y bueno, aunque podría haber hecho el top 5 sobre sus películas, me he centrado en las mejores frases de Amanece que no es poco. Aunque esta misma película, como ya he dicho, es un top, he traído una muestra que no es ni mucho menos representativa de las joyas que alberga la cinta. Lo único que quiero es albergo la esperanza de que si alguien no la ha visto, se anime a ello. Así que vamos a ir con la primera.
Oye, los sudamericanos esos que unos días van en bici y otros días huelen bien, ¿son exilados de qué?
De la política.
No puede ser.
¿Que no puede ser?
No puede ser, no. ¿Qué pasa?
¿Tú quieres ver que te arrimo a dos hostias?
Es que esto viene siendo... Si esto no es España, o sea, te voy a dar dos hostias por algo que no entiendo.
Claro, ¿vale? La España profunda. Vaya. Oye.
Luego lo cortaremos, se me ha ido.
Tenemos que decirle a la banda de la gala que se calme un poquito. Sí. Es que nos hemos dejado el ponche al lado. Es que mira que tenemos mala idea, ¿eh?
Les hemos pagado por adelantado y claro. Pues es lo que pasa. Bueno, no sé algo que decir sobre esta escena.
Que no recuerdo, o sea, no pude ver la peli cuando lo dijiste porque no estaba en casa, pero me supo mal y quería verla otra vez antes del programa y no tuve ocasión. Sin embargo, no recuerdo, no tengo en mente la escena.
¿En la feria? Yo esta no era una de las escenas míticas, pero es que cuando la volví, de esto que no te acuerdas y lo vuelves a ver y te sorprende. Mm. Y dije, hostia, es que esto es buenísimo. Esto es en 30 segundos de lo que es. Tú te bajas a un bar, el bar de debajo de mi casa, y escenas como estas ahí todos los días.
Yo tengo que decir que esta película, la primera vez que la vi, fue gracias a ti, hace tres años, que dijiste, eres un desgraciado. Bueno, me lo dijiste bastante peor que esto, un insulto bastante más gordo, por no haber visto esta película. Y te dije, lo siento, perdón, y cuando la vi dije, perdone usted, tiene toda la razón. Vi esta, o sea, y vi
que verla.
Que no es de cuerda, creo que no es de cuerda, el verdugo, no es de cuerda, ¿verdad?
No, esa es de Berlanga.
Es de Berlanga, cierto. Estas dos, las vi de seguiditas en una tarde.
Sí, pues si os parece, si ya no tenéis nada más que añadir, adelante. Pues vamos a pasar a la siguiente.
¿Me vas a dejar leer a mí la novela?
No, te voy a dejar. ¿No sos intelectual?
No, pero...
¿Y entonces para qué te voy a dejar? ¿Para que me la lea mal y me la jodas?
A la novela no le va a pasar nada. Porque...
¿A qué no? Va a ser la primera novela que se jode por leerla mal.
Hombre, nunca había oído...
¿Por qué no sos intelectual?
Me flipa que sea argentino.
Sí, que es argentino, que es el escritor que dejan, que lo designan escritor, el guardia civil, que hay una escena muy buena después de esto, porque se dan cuenta de que ha plagiado a... ¿A quién?
No lo sé, no me acuerdo.
Bueno, ha plagiado un escritor muy y dice, no podría haber plagiado a otro.
Que es muy querido en el
pueblo.
Es
devoción lo que sentimos por... Ay, ¿cómo no me voy a acordar?
No,
bueno,
sí.
En fin, da igual. Que están discutiendo
por
porque él quiere... Es el que la quiere leer, quiere ser intelectual. Él es un campesino que quiere ser intelectual, porque su compañero campesino también es intelectual y no ve que haga demasiado tampoco. Y dice, pues hombre, yo también quiero ser intelectual. ¿Y para qué te voy a dejar que me la leas? Para que me la leas mal y me la jodas.
No, ¿os ha pasado alguna vez de que veis...? Es que creo que puedo entender.
De Follner. Cuando de esa, Follner. Sí, no podría haber... Y lo llevan al guardia civil y dice, no podría usted haber plagiado a otro. No sabe lo que en este pueblo sentimos por Follner.
¿No os ha pasado alguna vez de que habéis visto una película que no es demasiado comercial? Os gusta una infinidad, una barbaridad. Y de repente llega alguien y dicen, pues a mí me parece una mierda. Pero no te da razones por ello. No os molesta.
Yo eso lo hago a veces, ¿eh?
O sea, entiendo que a este señor le pasa lo mismo.
En todo momento, incluso yo mismo, cuando intento decir, antes de decir esto es una mierda, intento buscar los porqués. ¿Por qué no me ha gustado esto?
Claro. Pero hay mucha gente que no dice, no me ha gustado, me parece una mierda.
Me ha pasado.
Porque es muy larga. Mira, uff.
Me pasó con Jojo Rabbit.
Eso va mejor.
Dije, esto no me ha gustado y no sé por qué. ¿Por qué no me ha gustado esto?
Eso vamos luego.
Abramos ese melón más tarde.
Vale, muy bien, pues ahora vamos a pasar.
¡Madre! ¡Que aquí hay un hombre que quiere hablar con usted!
Tiene usted un jardín muy hermoso, ¿eh? ¿Es usted quien lo riega?
Va en días, mire. A veces pasan temporadas muy largas y no le hacemos caso. Dejamos que se estropee. Buenas noches.
Se asoma la madre.
Que quería yo hablarle de Dostoyevsky.
Ah, pues muy bien, encantada. Ahora mismo va.
Esto es una de las frases estrellas de la película.
Es una maravilla.
Que es que para empezar, la madre es más joven que la hija, que es algo que no se nombra en la película, pero es así. Y luego eso, que van a pedirle hospedaje. De madre, claro. Que quieren hablar con usted, que venía a hablarle de Dostoyevsky. Es que lo repito en mi cabeza y enseguida abajo. Me parece
es que
una auténtica genialidad.
Es curioso, como siendo tan. ¿Cómo era surrural, no?
Surrural, surrural. Sí, muchos lo califican. A él no le gustaba, pero yo creo que sí que.
Siendo tan surrealista como es, ¿cómo funciona tan bien? O sea, le das vueltas y dices, ¿cómo funciona tan bien?
Una de las cosas que más me encantan de la película es el grupo de pastores que salen un par de veces cantando...
Sí, cantando gregoriano o algo así, sí. Claro, porque antes lo hemos escuchado en la cantina. Lo hemos escuchado en la cantina que tienen a una cantante lírica, sí, en la cantina del pueblo.
Donde van el guardia civil a emborrachar a
los campesinos, porque... que ponen fila. ¿Estás ya borracho? Todavía no. Ponle otra. Y sí, es una mezcla ahí de cosas muy, muy cultas con cositas de pueblo que genial. Venía a hablarle de Dostoyevsky. Bueno, vamos a por otra de las grandes que ha sonado mucho, sobre todo muchos políticos también la han utilizado en Twitter por la muerte de José Luis Cuerda.
Se está muriendo divinamente, te lo juro. Tenía ganas de que vinieras para poder decírtelo. Puedes estar orgulloso, de verdad. En los años que llevo de médico, nunca había visto a nadie morirse tan bien como se está muriendo tu padre. Que irse. ¿Qué apagarse? ¿Con qué parsimonia? ¿Con qué graduación? Estoy disfrutando, no te lo puedes imaginar.
¿Y él sufre?
A la fuerza. Seguro que sí. ¿No ves que se le está yendo la vida?
Es graciosa, pero a la vez tiene, o sea,
tiene,
te deja pensando, ¿eh?
Tiene sus toques, ¿eh?
Es que la película es un reflejo de lo que somos.
Sí, sí.
Esa España de que solo hay un, por ejemplo, no lo he puesto, pero solo hay un negro en el pueblo. Sí. Cuando y siempre que
dónde eres, su, hacia aquí.
Su tío lo ve y siempre, coño, el negro. Y es graciosísimo porque es un reflejo de la España que no es racista, gosingonos entrecomillados. Y por poner un ejemplo. Hay tantas.
Tú eres
que
minoría racial. Tú no eres negro, eres minoría racial.
Y podría ser. Yo es que soy. ¿Qué dices? Soy. No es lo mismo ser marginado que ser clandestino. O algo así. Bueno, y esto, este médico súper competente. ¿Con qué competencia? Qué bien, cómo le gusta su trabajo, ¿eh? Sí, qué bien, sí. Se me está muriendo tu padre.
La verdad es que sí, es muy acertado que ahora la gente lo esté utilizando para referirse a José Luis Cuerda, porque realmente es. No es para tanto, ¿no? Es como, o sea, me imagino a él despidiéndose, ¿no? Sí. Como esa imagen de subiendo al cielo, como que lo están levantando el espíritu, y él diciendo, si no es para tanto, o sea, no.
Tiene una película, o sea, esto que me estás diciendo me va a llevar a su película. Así en el cielo como en la tierra, en la que el cielo no es otra cosa que un pueblo de Albacete, manchego. Y me encantó cuando la vi. Y lo que quieren es hacer, ya toca hacer el apocalipsis, y lo que quieren es hacer un buen apocalipsis. Preparar el apocalipsis, pero bien. Entonces ahí tienes a San Pedro es Paco Rabal, el Jesucristo es Jesús Bonilla... Y Dios, ¿quién iba a ser Dios? Fernando Fernán Gómez. Esa película te la recomiendo muchísimo, porque esto que me estás diciendo trata ese tema y muchísimos más.
Pues oye, mira.
La divinidad. Bueno, pues vamos ya a la última.
Con la primera, con el top 1.
Con el top 1 para mí.
Hoy por respeto no hemos hecho nuestros efectos clásicos de analógicos.
Es verdad.
Hoy
no es Radio Fórmula,
hoy nos ponemos solemnes.
Sí.
Yo creo que...
Bueno, solemnes solo, no, solo... dicharacheros, pero tampoco...
Bueno, pues mira, lo que tú quieras. Si quieres hacer...
Con el number one.
¡Viva el señor alcalde! ¡Viva la tía chupeluda que trae con él! Queremos que la muchacha sea comunal.
¡Eso!
¡Es torgente!
¡Torgente ya es!
¡Torgente!
¡Torgente ya es imbécil! ¡No lo entiendo!
¡Alcalde! ¡Todos somos contingentes! ¡Pero tú eres del radio!
Tenemos a Kevin.
Tenemos a Kevin llorando de la risa.
Es que no puede, ¿verdad?
Es buenísimo, es buenísimo.
Queremos que la rubia sea comunal.
Y turgente.
Y turgente, que ya es turgente, que te calles. Muy bonito.
Enorme,
todos
enorme.
Somos
contingentes, pero tú eres necesario. Esa esta escena, lo bueno, esta escena duró un par de minutos. Y antes se puede ver cómo lo tienen todo súper preparado y súper... Sí, sí. Y empiezan... Dice, empezamos ya, no, espera, que ya viene, empezamos ya, no, espera. Y en eso que empiezan, y hay uno que se viene arriba y se equivoca, y dice, viva San Leuterio, santa no sé quién, y santa... Y le dice, chico, ¿qué es eso que te ha dado? Y dice, no sé, me he venido arriba. Y entonces empiezan toda esta algarabía, la empiezan otra vez de nuevo.
Sí, sí, si no recuerdo mal, había un coro infantil.
Sí,
cantando el himno de Valencia. Fondo,
qué maravilla, qué
bueno,
maravilla.
El himno de Valencia no, vale. ¿Eso es el himno de Valencia? Sí, es el himno.
No.
Cultura popular.
Es increíble. Es la mejor, una de las mejores. Yo diría la mejor escena del cine español. Punto.
Sí,
así te lo dijo.
Es que también refleja ese de cómo idolatramos
a la política.
A las clases altas, los vemos ahí inalcanzables, porque entre otras de las cosas, cuando llega con esta muchacha que quieren que sea comunal.
Esta es la nueva, está la nueva.
Y turgente, pero turgente ya es.
¿Y este que le dice? ¿Y tú de qué parte de Andalucía eres? Y dice, no, yo soy de Asturias, pero es que tengo un acento.
Soy de Santander, le dice, soy de Santander. Pero es que tengo una gracia. Joder. Le dice, hay que ver. ¿Qué pueblo más bonito tienes? Dice, muy bonito y muy sano.
Y muy sano.
¿Qué pueblo tienes, eh? O sea, no te lo pierdas. Es enorme. O sea, con esto no es ranking porque no hay ninguna mejor que la otra. No considero...
Para mí sí que es mejor la del alcalde. Pero bueno, para mí es
que el tú eres contingente, pero todos somos contingentes, pero tú eres necesario. Eso sea, hay camisetas, tío.
Sí, sí, sí.
Con eso luego. Así que nada, si alguien quiere decir alguna que le venga a la cabeza, un poco...
Ahora mismo no, ahora mi favorita es que la única que recuerdo fervientemente es esta, es la de, la del alcalde.
Muchas,
es que no puedo.
Yo
es
que quiero apuntar, Sergio, lo que estábamos diciendo antes, al final de la película, cuando están disparando al sol.
Hombre, el clímax ahí, enorme. Que le sale el sol por donde no debe. El sol por detrás. Y el alcalde se cae. El guardia civil se enfada muchísimo. Y esto es un sin Dios, me cago en el misterio, y empieza a disparar al sol. Es enorme.
Es maravilloso.
Pues hasta aquí mi sección.
Por
de
hasta
hoy.
Aquí el top de José Luis Cuerda, de la frase de José Luis Cuerda, que descanse, que se lo ha ganado. Y
por cierto, ay, perdona, antes quiero hacer un pequeño inciso, porque hace un par de años gente entre los que estaba uno de los principales, ya lo hemos hablado alguna vez, que Arturo Valls, uh-huh, aparte de contar chistes a yayas, el dinero que gana lo realiza para producir cine. Uh-huh. Entonces había un guión que José Luis Cuerda tenía en un cajón, lo había publicado en libro, pero nadie se lo quería producir porque decían que era demasiado mayor. Entonces se juntaron gente como, pues, Joaquín Reyes, Andreu Buenafuente, Arturo Valls, y ayudaron a producir la película tiempo después, que fui a ver hace un par de años al cine, y recomiendo muchísimo.
Pues ahí queda la recomendación y con eso nos quedamos. Gracias, Sergio, por traer este fantástico... podemos llamarlo recopilación realmente, ¿no? No queremos marcarlo como
pequeña muestra.
Una pequeña muestra de lo que fue un genio del cine español, un genio de la comedia, un genio del surrealismo. Y sin duda, ya sabéis, ahora está en Televisión Española, habéis dicho que está en la web.
En la web, Radio Televisión Española, puedes ver Amanece que no es poco y Total.
Así
buenísima.
Que no dudéis en este fin de semana, cuando tengáis un ratito, echaros una buena tarde con el querido José Luis Cuerda. Y con esto pasamos a la siguiente sección.
¿Sabías que los directores Greta Gerwig y Noah Baumbach se enfrentan entre sí por el premio? La nominación de ella con Mujercitas y de él con Historia de un matrimonio los convierte en la primera pareja de directores en enfrentarse cara a cara por el galardón a mejor película.
Claudia, dime una cosa. Antes de empezar con Mierflix, si en algún momento notas fatiga mental, que tus feromonas empiezan a volverse locas, que empiezas a escupir sangre por las noches, no te preocupes, puedes pedirnos ayuda para ver la bazofia que te estás cargando a las espaldas, porque documentarte para poder traer Mierflix, yo creo que es el mayor esfuerzo que hace cualquiera de nosotros en este programa, ¿eh?
Pues os lo agradezco, ¿eh? Porque tiene tela la cosa.
Sí, porque hoy nos traes, ¿qué?
Hoy os traigo Drácula.
Mamma mía.
Os traigo Drácula, una miniserie que yo tenía muchas ganas de ver y la empecé, no con intención de traerla a esta sección, sino decir, oh, porque además, no sé si lo habréis visto en Twitter, cuando se iba a estrenar, hacían unas vallas publicitarias y unas cosas bastante interesantes que apuntaba la cosa.
Es la valla, perdona que te corte, es la valla publicitaria de la farola, que cuando se encendía la luz...
Sí. Que salía la sombra. Sí, así que vale. Tú con esa publicidad dices, pues esto sí. va a ser bárbaro.
Bueno, a veces
bueno,
no.
Bárbaro ha sido.
Los publicistas no son los mismos guionistas.
Bárbaro,
claro, desgraciadamente.
Bárbaro ha sido. Ay, Dios mío. Bueno.
Toma aire.
No lo habéis visto,
toma,
¿no?
No he tenido la suerte.
Mira, no he visto ni Drácula de Bram Stoker.
¿No lo has visto? Hombre, es bastante recomendable.
Me he leído la novela. La novela la leí hace unos años ya, pero no he visto la película.
Pues mira, estamos al revés. Yo la novela no la he leído. He visto la película. La novela no. Uh-huh. Gary Oldman está increíble. Sí, sí. Es increíble. Y está Keanu Reeves.
Ya.
Que podría perfectamente ser Keanu Reeves de la actualidad porque está físicamente igual, prácticamente. O sea que... Pero bueno.
Bueno, pues esta miniserie... Podéis apreciar mi tono de voz de la alegría con la que cuento las cosas. Se ha estrenado este año, además el 1 de enero de 2020, consta de 3 episodios de una horita y poco, y en Google, buscando, pone que es de terror. Que, vale, o sea, gracias Google por... miedo da, pero no sustos no, pero da miedo, da bastante miedo de la bazofia de lo que es. Es una miniserie inglesa que está creada por los creadores de la serie Sherlock,
Oh, sí. Buenos guionistas y buenos directores.
Con esa referencia dices, menudo material, pues no.
La de Sherlock la vi yo este verano, hablando
de
Sherlock,
que es una de mis series favoritas. Sí.
Creo que soy de los raros que no le gustó nada la adaptación.
No. ¿Y eso?
No lo sé, de Sherlock Holmes sí que he leído las novelas. Y no me tenía algún problema con la serie. No sabía identificar. Primero con la recreación del villano por excelencia, Moriarty. No podía.
No, pues a mí me gustó bastante.
Y el actor a mí me flipa, Cumberbatch, que es ¿sí? un actor de puta madre, pero no me... No,
Cumberbatch.
No sé.
Cumberbatch. O el actor de Moriarty.
No, el actor de Moriarty es horrible, o sea, era fatal. No sé, no recuerdo ni su nombre, es bastante serie B.
Pues a mí me gusta. Y en 1917 sale.
Sí.
Cierto. Bueno, nada, era una punta.
Bueno, pues eso, que además también es una serie de la BBC y de Netflix, que está así como en paralelo, pero vamos, que es lo más desaprovechado que he visto en mucho tiempo. Al hacer Sherlock se ve que se les acabó la imaginación ahí. Y bueno, consta de 3 capítulos, como os he comentado antes. El primer capítulo parece interesante, porque el primer capítulo te muestra... es en la época de donde se ambienta el conde Drácula, en su Rumanía natal.
Transilvania.
En sus años, en 1600, 1700, ahora mismo no me acuerdo. No es tan antiguo, creo que era 1800.
Inicio de 1800.
Siglo XIX.
Me he ido bastante. Bueno, y va un caballero que no recuerdo ahora mismo si es abogado o es intermediario para comprar casas y va allí a Transilvania, a la casa del conde Drácula.
Sí, estás describiendo el libro.
Sí,
y la adaptación de la película también de Bram Stoker.
El primer capítulo va de eso y aparece ahí un conde Drácula decrépito, mayor, tal, no sé qué. Y conforme van pasando los días, el conde Drácula va haciéndose más joven y es que se está alimentando del tío este. Que ese primer capítulo, esa primera parte da cosita porque ves... que está atrapado, te da claustrofobia porque está atrapado ahí en el castillo con él, que se está alimentando de él, que le están empezando a pasar un montón de cosas que él no sabe, te da un poquito de cosita. Pero es que en paralelo se va contando cómo está ese señor posteriormente cuando se libera del castillo. Y se lo está contando una monja, que es una monja muy pispireta, que luego descubrimos que esa monja se llama Van Helsing.
Vaya.
Que es descendiente de Abraham Van Helsing, el mítico.
El mítico
Abraham Van Helsing padre
de Juan.
Pues esta señora es monja y es que tú puedes gastar, es que yo estas cosas no las entiendo, que tú puedes gastar una bromita, dos bromitas para hacer así, darle otro tono, pero está todo el rato soltando chascarrillos. A mí no me gusta. Y esta señora...
¿Pero chascarrillos de qué tipo? ¿Así relacionados con...?
Vaya, pues cuéntenos, a ver, ¿qué le hacía? ¿Le chupaba la sangre? O sea, tonos que...
¿De doble sentido de chupar?
Sí, muy condescendientes.
La monja, cuidado.
Incluso llega a insinuar, porque claro, ves al hombre y está fallecido en vida. O sea, fatal, fatal. Y le llega a preguntar a la monja, ¿usted ha tenido contacto sexual con el señor Drácula? Del rollo, a ver si te ha transmitido alguna enfermedad... Pero
que esta monja, ¿quién es?
¿Pero qué está pasando?
Monja Van Helsing.
A mí se me está yendo ya.
Sí,
sexóloga.
Sí. Sexóloga del siglo XVIII. Yo qué sé. En fin, que el primer capítulo va así. Al final Drácula sale del castillo y se va a Inglaterra, que es donde está el caballero este. La monja le suelta un montón de chascarrillos a Drácula a la cara. Le dice...
¡Que me vas a chupar!
Le dice... Estamos aquí en la iglesia y tú no puedes pasar. Y se empieza a reír de él en su cara. Y Van Helsing, como Drácula no es tonto, pues entra por una ventana y se las carga todas. Y la siguiente escena es Drácula. O sea, el siguiente capítulo es Drácula viajando a Inglaterra en un barco.
En un barco. Se envía, en el libro se envía a sí mismo.
Sí.
En un paquete.
En el barco, pues, hay terror, hay, oh, Dios mío, está Drácula aquí, se los empieza a cargar a todos, y Drácula se cae del barco, bueno, el barco explota o algo así, no me acuerdo muy bien, y cae al fondo del mar.
Típico barco de carbón. ¡Qué pícaros!
cae al fondo del mar, y cuando en el tercer capítulo Drácula sale del fondo del mar, oh vaya, estamos en el año 2020.
¿Sí?
Sí. Hostias. Drácula aparece por ahí... Y sale a la playa y aparecen 8 millones de policías con armas.
Pero,
¡Señor Drácula!
Pero espera, mi duda es... A ver.
Drácula está en el barco.
O sea, hay una elipsis temporal, sí, fundido a negro, y de repente vuelve,
sí,
a salir.
Se acaba el capítulo, el siguiente capítulo es Drácula saliendo del mar con sus ropas de año 1800 y aparecen policías.
No lo entiendo, ¿por qué tanto tiempo en el agua?
Ni tú ni nadie.
Pero si Drácula se puede convertir en animales, ¿no?
En el primer capítulo se convierte en un perro.
Que se convierta en un delfín o en un pez, yo qué sé.
Pues no.
Pero la duda es...
Se queda ahí casi dos siglos en el fondo del mar y cuando sale, claro, pero que ahora viene la magra. Parece ser que toda esa policía... Esa policía le está esperando.
Eran los nietos de Van Helsing.
De la monja.
De la monja que no era tan monja.
Que no era tan monja.
Si tiene nietos.
Escuchadme. Es que sabían que Drácula en ese mismo instante iba a salir del mar. Le estaban esperando. Y aparece en helicóptero. Y policías ahí con metralletas. ¡Quieto,
policía
quieto!
Policía anti-Drácula.
¡Quieto, quieto! Se ve que eso lo llevaban esperando ellos y en eso aparece una inspectora. Inspectora Van Helsing, efectivamente. Es la inspectora Van Helsing.
¡He acertado!
Y dice, y todos los policías ahí, y Drácula, pues empieza a hacer el chuleta. Empieza a tal, no sé qué, no sois nadie, no sé qué. A ver, y se acerca un policía así, y el policía dice, no te acerques, no te acerques. Y la policía Van Helsing le dice, tranquilo, amigo policía, no te va a hacer nada. Pues Drácula coge la pistola y se los carga. Y ya está.
¿Con una pistola?
Sí, les bien mata, y luego huye. Se
duda,
mete en la
duda,
casa.
Duda, duda. Uh-huh. Uf. ¿Qué? ¿Por qué sabe manejar una pistola?
Porque le chupa anteriormente la sangre a una persona. Y cuando Drácula le chupa la sangre a una persona, sabe todo de ella. Pero eso se contradice posteriormente porque le chupa la sangre a un hombre y cuando baja al garaje ve un coche y no sabe lo que es un coche. O sea, si tú le has chupado la sangre a un caballero y luego ves el coche, tú tienes que saber.
Eso es un fallo gordo de guión, ¿eh?
Pues no sabe ni conducirlo ni nada. Y se queda ahí como... Pero luego sí que sabe lo que es un teléfono. Luego sí que sabe lo que es un teléfono y se pone a hacerse selfies con la inspectora Van Helsing y todo. Sí.
Madre
pues
mía,
resulta...
Qué desbarajuste.
Es que creo que eso lo voy a ver. O sea, ¿qué capítulo es ese?
¿Cuándo
es 2020? El tercero.
Sí, pero es
creo
que la
el
cosa,
resto no los voy a ver directamente.
La cosa no acaba
solo
ahí.
Eso.
La cosa
el
no
final,
acaba.
Claro. Porque lo primero al ser más parecido a la novela, solo que... sumándole una monja.
Una monja Van Helsing. La cosa no acaba aquí y es que Drácula muerde a la inspectora Van Helsing. Y la inspectora no se pone nerviosa en ningún momento. Dice, pues muérdeme. Y le muerde y Van Helsing hace, y Drácula hace ¡guau! Le empieza a arder. ¿Qué pasa? La inspectora Van Helsing está enferma de cáncer. Y se ve que la sangre contaminada de enfermedad a Drácula le hace daño. ¿Y qué pasa?
Kevin está mirando al vacío ya.
Tienen una escena de amor y pasión, prácticamente.
¿Van Helsing y Drácula?
Sí.
Madre
mía. No es una escena de amor como tal, pero sí que se nota cierta atracción. Entonces, ella se va a morir porque ella está enferma y está terminal. Y él está cansado ya de vivir. Y le dice, tú lo que has oído toda tu vida, Drácula, de lo que has oído toda tu vida, es de la muerte. Y dice, pues tienes verdad.
Tienes verdad en tus palabras.
Dos verdades tienes, te digo.
¿Y qué hace? Pues Drácula la muerde y da a entender que los dos se mueren.
Escúchame, vamos a ver.
Y fin.
A ver,
vamos a ver.
Me asaltan tantas dudas.
La cosa es, ¿vale? Este ser existe...
Para empezar, espera. ¿Salen el resto de personajes de la novela? ¿Sale Judy, era? No,
la novia
Lucy.
La novia del señorito de principio, sí, la mata.
Bien.
Sí.
Vale, al cajón.
Vamos bien.
Vale.
Se transforma en monja para estar con la monja Van Helsing y oír todo lo que cuenta él para creerle. Y luego cuando le dice, te quiero, no sé qué, es verdad, tienes razón. Le dice, mátame. Y el otro dice, no te puedo matar. Y se intenta suicidar, pero si se suicida no se muere. Y ya cuando la va a matar, pues la intenta matar y Drácula la mata.
Vale, mis cosas, es que me molestan mucho estas cosas. A ver, Drácula, ¿vale? Viene de Vlad el Empalador. Esto lo sabemos
todos. Sí,
todos, ¿vale?
Todos lo sabemos.
Vlad el Empalador, siglo XIV, ¿vale? Siglo XIV no es la etapa más saludable de la Tierra, vamos a decir. La gente no es que estuviera muy fina en cuanto a salud, peste y tal. Me estás diciendo que en 700 años no le ha dado por casualidad a morderse.
Nadie
alguien
con
que
gripe,
estuviera enfermo.
No.
Sino que a esta pava que tiene cáncer, y me dirás tú a santo de que se muere, es que no, que tiene leucemia.
Alguien que esté enfermo o cualquier animal, porque supuestamente también se alimentaba de animales. Lo que pasa es que era más débil.
¿Qué manera de hilar tan fino es esta de mierda?
Pues la muerte.
Para matarte
eso.
Al Drácula. Y mira qué fácil que el total que diga. No, es que. Yo qué sé, me he inyectado agua. Agua bendita. Y como mezclas agua con sangre, pues me muero yo también, pero tú te mueres porque es agua bendita.
No, y además te hacen una explicación de basura de por qué las cruces le dan miedo. Porque dice, ay, no entendéis por qué las cruces me dan miedo, no lo entendéis, no
¿miedo?
Lo entendéis.
Pero hombre, no era miedo lo que le daba, o sea, ¿no? Que...
Tiene un toque a los ángulos rectos. No.
Que si no...
En esta nueva versión, Drácula era alérgico al ajo.
Pues resulta que es que, si no recuerdo mal, él no le tiene miedo al símbolo, sino le tiene miedo a lo que significa, que es la fe.
Te pires, Drácula.
No sé
pero
qué.
Se mete en la iglesia a matar a las monjas.
Que te
pero
pires.
Porque le dan permiso. El Drácula solo puede entrar en un lugar si le dan permiso.
Sí.
Entonces, cuando al abogado lo tiene ahí medio desmayado, porque se intenta suicidar y no puede, le dice, ¿quieres que el tri te mate? Dice, sí, por favor. Dice, pues dame permiso para entrar. Y otro dice, te dejo. Y lo mata. Bueno, se mete realmente en su piel y al estar dentro de su piel se hace pasar por él y ahí es cuando mata a Mangels y monja y a su
novia.
Bueno, increíble. Entonces, de menos 10 a 0.
De menos 10 a 0, yo le daría un menos 8.
Las dejo más abajo de lo que pensaba, ¿eh?
Es que no me gustó nada. Es que fatal, no, o sea, no.
¿Cuánto dura cada capítulo?
Hora y poco.
Es que, ¿por qué no hacen una peli? Si es que no lo entiendo, son 3 capítulos. Una peli la haces de 3 horas.
3 capítulos por fortuna. Por fortuna.
Por fortuna, ¿eh? Bueno. Pues nada, muchas gracias, Claudia, por traernos este espectáculo audiovisual.
Voy a pedir una paguita, ¿eh? Al final.
Estamos a punto de conseguir ya la beca del Planeta Madre, pero que está complicado, nos dicen. Más que nada porque no nos contestan. Bueno, en fin, que vamos a continuar con el programa. Gracias, Claudia.
De nada.
¿Sabías que envejecer a los actores del irlandés costó 1.750 tomas? El equipo informó que los procesos de eliminación de envejecimiento fueron tan complejos que rodaron en tomas lo equivalente a hacer 2 películas.
La gala de los Oscars se ha convertido en uno de los eventos más visionados de la historia de la televisión, aunque lejos queda de superar a los 100 millones de espectadores que tuvo la Super Bowl. Según datos oficiales distribuidos por la Academia, más de 30 millones de personas solo en Estados Unidos vieron la gala de premios del cine el pasado año. Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Scarlett Johansson, Bong Joon-ho, Sam Mendes y muchos más acudieron a la fiesta del cine internacional. Creo que primero deberíamos hablar de la gala en sí antes de meternos de lleno con los premiados. Pregunta para los dos.
Conmigo no contéis porque no he visto la gala.
Vale, no,
la gala yo tampoco la he visto, pero parece ser que ha sido muy aburrida.
Vale, perfecto, porque yo tampoco
he visto
la gala.
Bueno, claro, es que han seguido con la dinámica con la que ya optaron el año pasado, que no incluir ningún tipo de conductor, sino que fuesen las propias personas que van a entregar el premio quien haga algún tipo de número o algo así.
¿No ha sacado Silvia Abril disfrazada?
No, dicen que aseguraban que en el momento que quitaron, lo probaron el año pasado, que quitaron al conductor, uh-huh. La audiencia subió destacablemente en millones,
¿sí?
Varios millones. Y es porque, claro, si tú imagínate, ¿no? A mí no me gusta, vamos a poner, Chris Rock.
Sí, o
lo odio.
Kevin Hart,
lo odio con toda mi alma. Pues para eso no paso de ver, rechazo el tragarme una gala
también
que va a durar 4 horas con este pampanatas por ahí bailando.
También se especula con el hecho de la corrección política, porque son humoristas muy... No quieren. Quieren encerrarse un poco ahí en su castillito de cristal. Y que nadie les toque.
Lo pasado en los Globos de Oro con Gervais,
La que les dio, ¿eh?
Claro, la que les dio a las productoras como Disney. No sé si lo viste, Claudia, ¿sabes de qué te hablo?
Creo que sí. No vi la gala, pero sí que he visto trocitos en Twitter.
Yo vi el discurso.
Ricky Gervais es un cómico al que idolatrarías.
Este puede ser el que Santiago Abascal puso en Twitter. Necesitamos más cómicos como este, sin saber ni idea de quién
efectivamente.
Era.
Pues efectivamente, fue increíble porque le dio de palos a todo el mundo, a la academia, a las grandes distribuidoras, a Disney, a Amazon,
a
Apple, a todos.
Sí, he visto tramos, pero yo lo vi sé que repartió porque es su rollo.
Claro,
vamos.
Y de hecho, vale, antes de que empezara con la puya a las grandes industrias, se hacen los típicos planos al público, ¿no? Y se veía Brad Pitt, tal, y después se hicieron un par de planos, que uno era el CEO de Amazon.
Sí, Jeff Bezos.
Sí, y otro el CEO de Apple, actualmente, que no sé quién es ahora
mismo. Ni idea.
Y
las caritas
de... Y tal, y vuelven a la... No, eso cuando estaban metiéndose con los demás, no con ellos. Entonces, cuando vuelven a enfocar otra vez al presentador y empieza a darle la estacada, ¿no?, a esta gente, ya no volvieron a salir en cámara.
el
realizador dijo, no tengo huevos.
No pinches la uno. Y bueno, ¿qué querías tú destacar un poquito de esta gala?
De la gala, destacar, bueno, las dos actuaciones. La primera, que fue...
Billie Eilish,
que me parece genial, me encanta Billie Eilish, o sea que pa'lante. Y la sorpresa de Eminem. No sé si sabíais...
¿Por qué sorpresa?
Porque
no
se
sabía, no se sabía que iba a actuar.
Y sacó un disco sin avisar hace 3 semanas.
Antes de...
¿Ah, sí?
¿Sí? Sí. No lo sabía. Y antes de poner el... antes de que saliera a actuar, se proyectó un vídeo del que destacaban que la música de X películas era inseparable, ¿no? En plan, que no se podía recordar una película sin su banda sonora ni viceversa.
Ajá.
Y salía pues la de El Guardaespaldas, Titanic, Footloose, infinitas, ¿no? Y la última escena fue de 9 millas, si no recuerdo mal, que es la película que protagoniza...
Y ya enlazaron
exacto,
con la actuación.
Y entonces salió a actuar y era una sorpresa. Estuvo guay, eso estaba chachi.
¿Y la de Frozen? Con Gisela y OT1.
Pasé, ni las vi. O sea, directamente, porque no tenía ningún sentido. esa casa ya gente hablando cada uno el idioma que le da la gana, cantando una... Venga, hombre, a vuestra casa. Total, quitando eso. ¿Algo queréis destacar de la alfombra roja? Quiero destacar el bofetón.
Vamos al macro.
Esto lo he visto poca gente. El bofetón que le pegó Will Smith a un periodista.
¿Cómo?
Sí.
Cuidado. Es muy gracioso esto. Está grabado en vídeo, ¿eh? Un periodista que le abraza. Después supongo que le ha entrevistado antes, justo antes. Le abraza y él, como el periodista, como que intenta besarle en la boca. Entonces, él se piensa que lo primero que le quiere dar son 2 besos, pero es muy forzado porque el periodista va directamente, o sea, se nota que va a la boca, pero él lo fuerza, tal, lo intenta esquivar. Al final acaba de dar un pujón en plan, ¿qué coño haces, tío? Tranquilízate. Y todavía con el cabreo le da un revés.
Oye, pues muy bien, ¿no?
¿Sabes? Un slap.
Sí, un Papa Francisco.
Así en la carita y le dice que me ha intentado besar, tal. Y la gente un poco escandalizada y tal. Pero bueno, yo lo entiendo, yo también lo hubiese.
Sí.
A ver, a lo mejor el bofetón no, el empujón seguro. Pero el bofetón no lo sé.
Es que a ver tú.
Hombre, es que tú no eres Will Smith.
No eres Will Smith. También es verdad que no sé cuántas veces le habrá pasado esto al día. Incluso podríamos decir, vete a saber. Nada, no quiero destacar nada más de la alfombra roja. Los vestidos me dan igual. Si alguna lleva perlas en
las yo
raíces.
Una cosa quiero decir. De Joaquín Phoenix ha utilizado el mismo traje en todas las galas de este año.
Muy bien, sí, es que es un señor.
Eso lo leí.
Está muy loco, pero es un señor. Podemos,
o sea,
hablar, si
no ha cambiado de traje,
más tarde de su discurso, pero es interesante, es interesante. Tengo aquí la lista. Bueno, vamos a pasar con los premios directamente, porque ya total lo demás. Tengo aquí la lista.
Vale.
Los ganadores de los Oscar 2020. Si queréis empezamos...
Bueno, ya se sabe.
No empezamos por lo gordo, empezamos más de atrás.
No sé qué sorpresa.
¿Cómo quieres que
lo que tú quieras?
Voy a comentar, la primera que quiero comentar es la mejor película de animación.
Tú ves destapando,
destapando vale.
Cajas.
Mira, esa es la única con la que estoy en desacuerdo.
Yo, a mí me pasa lo mismo.
Es que solamente he visto esta y Klaus. El resto no las he visto.
Yo creo que hubiese tirado por la... no me acuerdo cómo se llama, la francesa.
Yo es que las demás no las he visto.
Ahora lo buscaré.
Pero Toy Story 4 es la peor de Toy Story. Y es... O sea, no. Un Oscar, no.
A mí me gustó bastante, ¿eh? A mí me gustó bastante. Lo que pasa es que es algo que... está claro que, joder, es que era una barbaridad técnicamente, porque se veían los filamentos de los muñecos. O sea, se acertaba tanto la imagen que se veían los filamentos, las motas de polvo, una cosa bárbara. Pero sí que es verdad que...
En cuanto a historia, no...
Pero bueno, eso no, sí. Eso no pasa en Toy Story 1 y es una gran película.
Claro.
Por el guión, el tema...
Sí, yo hubiese tirado seguramente más por otra o cualquiera de las otras películas, incluso Klaus. Klaus me parecía que podría haber ganado perfectamente. Pero bueno, la gente más o menos contenta porque Toy Story es Pixar. Aunque, no sé, me hubiese gustado que se hubiera apoyado un poco más a las películas más alternativas.
Sí.
Que también tenían una animación más alternativa, más inusual, más original, ¿no?
Para mí Toy Story no ha innovado con nada, no se ha arriesgado, no ha hecho nada nuevo. O sea, lo único que hace película tras película es por mejorar la tecnología, pero porque tienen pasta infinita y porque la tecnología avanza. Entonces, cuando tienes las dos cosas, tienes que ser muy malo para hacerlo mal.
Claro, para hacerlo mal tiene que costarte. Bueno, dejando de lado película de animación.
Vale.
No sé si estabas buscando, Sergio.
Tenemos además Cómo entrenar a tu dragón 3, Perdí mi cuerpo, Missing Link, Klaus, vale. Y Toy Story 4.
Vale, Perdí mi cuerpo es la francesa, la que te digo. Es muy chula, es muy bonita y la animación es muy curiosa. Sin duda, yo creo que debería habérsela llevado. Hubiese dicho esta antes que Klaus, pero bueno. Vamos a pasar, si queréis, a mejor película de habla no inglesa. ¿Vale? No nos vamos a extender todavía en el ganador, que es Parásitos.
Vale.
Solo quiero que remarquemos la diferencia entre la segunda competidora, que casualmente era Dolor y Gloria.
Dolor y Gloria, Honeyland, Bose Chialo y Les Miserables.
Les Miserables ganó en los Goya, ganó a película a la mejor película europea. Es una revisión de... O sea, no tiene nada que ver con Los Miserables que conocemos anteriormente, ¿sí? Lo musical, sino que habla de pues la...
Barrio obrero,
sí,
francés, ¿no?
El barrio obrero francés, de mayoría islámica, cómo es marginado, cómo es perseguido, cómo es asfixiado por la policía, por las políticas de la ciudad. Es una película muy buena, pero... Que sin embargo me recuerda demasiado, por ejemplo, tiene toques que me recuerdan mucho a Moonlight.
Ay, te lo iba a decir.
A Moonlight y me recuerda mucho a muchas otras películas francesas que tratan muchos de estos temas de la marginación social, de la falta de educación. Entonces se me queda como redundante porque vuelve, como que recoge de varios sitios material y lo junta en uno. Entonces no me llego a convencer del todo. Y sí, y diría que Dolor y Gloria no iba a estar a la altura de Parásitos porque ha sido...
Para mí Dolor y Gloria no se tendría que haber llevado ni el Goya.
Esto es duro. Esto es durísimo.
Pero no, o sea, no me pareció tampoco nada innovador. La vi y en su momento me gustó y no me parece una película mala. Pero Mientras dure la guerra me gustó muchísimo más. Infinitamente más. O sea, las interpretaciones y todo, o sea... Antonio Banderas lo hizo bien, pero porque es que no tampoco era un papel muy arriesgado. O sea, no me pareció, no sé. Es Antonio Banderas haciendo del mismo papel que se hace siempre con Almodóvar. Penélope Cruz haciendo de Penélope Cruz con Almodóvar. Y poco más. Sí que tiene varias escenas que son guays. El monólogo del que fue su pareja, que hace como de su pareja.
Asier Echandía.
Y cuatro cositas más. Pero es que Mientras dure la guerra me emocionó un montón. Me gustó bastante, personalmente.
Pues ahí lo dejamos.
Sí.
Es que no me quiero meter en los Goya, porque no. Si me meto en los Goya se nos va.
Tiramos para atrás.
Después,
¿Qué quieres abrir ahora?
Mejor actriz secundaria. Laura Dern, por Historias de un matrimonio.
¿Sí?
Que es la abogada de Scarlett Johansson.
Ajá. La prota de Jurassic Park.
Yes, merecidísimo. No tengo duda.
No puedo opinar está porque aún no la he visto.
¿No has visto,
Historia de un matrimonio?
No he podido aún.
Estaba viendo Drácula.
Pues fatal, porque es una película que tienes
sí,
que ver.
Sí, la voy a ver.
Es increíble. El papel que hace es increíble. Si queréis podemos hablar, un par de minutillos.
Yo quiero,
sobre...
quiero hablar de Florence Pugh, que es la otra nominada por Mujercitas.
Por Mujercitas.
No sé si la habéis visto.
No he tenido la suerte.
No sé si es la pequeña o la mediana, y creo que de todas las chicas que aparecen en la película, son cuatro hermanas, es la que muestra un cambio más que se nota de cuando... Porque la película, una de las cosas que no me gustó de Mujercitas son sus saltos temporales. Avanza en el tiempo, retrocede, avanza, retrocede... de una manera que hace que predominan los tonos fríos cuando le ponen así una especie de filtro azul, cuando es el futuro, y los cálidos cuando es el pasado. Mm. Me perdí. No sabía cuándo estaba en el presente, en el pasado, en el futuro. Mm. Y esta actriz sí que hacía muy bien el tema, por ejemplo, de la voz. Cuando era mayor tenía un tono de voz muy grave, un saber estar, una presencia. Y cuando era joven, como supuestamente era una niña, creo que lo supo hacer muy bien. Mm. Entonces esa nominación también la veo muy merecida. Mm-hmm. Pero sí que es verdad que Laura Dern, como abogada que pica pleitos, chupa sangre, me parece que está genial.
Vale, si hablamos ahora, voy a saltar a mejor guión original. Si no hubiese estado, es que incluso estando, es que Parásitos me ha gustado mucho, ¿vale? El guión sí. De Parásitos es muy bueno, pero sin embargo, yo rompía una lanza por Historia de un matrimonio.
¿Sí?
Aunque el guión no sea tan entravesado, que no sea tan profundo... ¿Sí? Es una historia tan bien contada, tan limpia, sí, tan real, que historia, me gusta demasiado.
Historia de un matrimonio es muy costumbrista, es una escena de un divorcio, como cualquier otro puede ser. Pero se empeña un poquito en mostrar que no todo es blanco, no todo es negro. Te enseña todos esos matices grises, nadie es bueno, nadie es malo. Y eso sí que creo yo que está muy, muy logrado. Mm. El mostrar con mucha profundidad distintos puntos de vista, creo que está muy bien logrado.
Creo que llegas a conocer a los dos personajes a la perfección. Y no me extrañaría de que hay gente que se pueda llegar a decantar por uno o por otro. En plan, es que empatizo más con uno, empatizo más con el otro. Pero es verdad lo que dices, es que es muy neutra. Los dos te dan razones para odiarlos. Sí, más que para quererlos.
Y tampoco a odiarlos. Es que cometen errores, fallan... Pues a veces no los reconocen. Hay momentos en que no reconocen sus errores, otros que sí, otros se arrepienten, otros... Claro, la vida, es la vida, tío.
Me gustaría que he sacado una escena, una pequeña escena de esta película, porque me parece un diálogo tan brutal, tan impactante, que no podía pasarlo por alto y tenía que destacarlo. Es decir, que está en castellano y nada, que para mí
lo pierde todo,
porque las voces son muy extrañas, pero bueno, aún así, es más que nada la brutalidad de la discusión, ¿vale? Y esto es solo un pequeño fragmento de esta discusión.
Vamos a oírlo.
Tantas cosas que no he hecho.
Gracias por lo que me toca.
De nada.
No soporto pensar que te conoceré el resto de mi vida.
Estás como una puta cabra. ¡Y además estás ganando! ¡Joder!
¿Estás vacilándome? Yo quería seguir casada, pero ya no había nada que hacer. Tú no me querías tanto como yo te quería a ti.
¿Qué tiene que ver eso con Los Ángeles? ¿Qué?
Solo te digo que estás tan identificado con tu egoísmo que ya ni siquiera eres capaz de reconocerlo como egoísmo. ¡Eres un capullo de mierda!
Cada vez que me despierto deseo que estés muerta. ¡Muerta! Como si estuviera seguro de que Henry iba a estar bien. ¡Querría que te pusieras enferma o que te atropellara un coche y murieras!
Destacar la brutalidad de la escena, que aunque tú pienses se ha pasado tres pueblos, esto es prácticamente casi al final de la película, es una segunda, el segundo acto seguro de la película. Sí. Y recalca lo duro, lo frustrante que puede ser un divorcio y sobre todo no admitir, como decías tú, Sergio, no admitir los errores en ningún momento. De cada uno mirar para su pared y no, y no ceder. Para mí debería haber competido más en guión, pero sin embargo, Parásitos es que no se podía quedar atrás.
Hablemos del guión de Parásitos, tío.
Vamos a hacer antes, brevemente, vamos a hablar de mejor actriz, Renée Zellweger. La odio con toda mi alma, ¿sí? Me parece injustísimo.
¿Por?
Scarlett Johansson en escenas de matrimonio. Y no admito discusión ninguna.
Sí. También me parece injusto, aunque no he visto Judy, la tengo para pendiente. Pero sí.
Me parece que tendría que haberle reconocido ya a Scarlett.
Scarlett Johansson demuestra el pedazo de actriz que es.
Que es increíble.
Y no hay discusión.
Y no hay discusión.
con que es Titanic, está Titánica. Mm. En esa peli está Titánica.
Mejor actor secundario Brad Pitt por esa vez en Hollywood. Sí. Lo compro. Me flipo. También. Es el que más me gustó de la película.
Contra Anthony Hopkins en Los dos papas no lo he visto. Joe Pepsi en el irlandés, Al Pacino en el irlandés y Tom Hanks en... No sabía ni que existía esta película. Pensaba que era una serie. Digo, mira, Tom Hanks ha sacado una serie.
Ni la he visto, no.
A Beautiful Day in the Neighbor.
Mejor actor, Joaquín Phoenix. Yo creo que aquí estamos. Yo estaba más que de acuerdo. O sea, mejor actor, mejor película ni de coña. Pero mejor actor, yo creo que no había distinción ninguna. Lo ha hecho demasiado bien. Y es algo único para su carrera y que es muy probable que no vuelva a ganar este Oscar. Sobre todo por el tipo de papel que suele hacer y el tipo de película. No suele ser tan...
Lo que parece ya un poco, que sí que parece que están... No digo porque sea mal, pero ya parece que recompensan... O sea, si tú vas a hacer el Joker, te van a dar un Oscar. Ya. ¿No crees que puede sentar ese pequeño precedente?
Es cierto y
es un personaje muy jugoso, muy...
Muy jugoso, pero muy difícil de llevar también. Realmente
porque
este...
por ejemplo, Leonardo DiCaprio, una vez en Hollywood... A mí me parece que está enormérrimo
también.
Está
muy bien, está muy, muy bien.
Lo que pasa que no es un personaje tan visual, tan estridente, tan... Es algo un poco más comedido que también hay que saber hacerlo muy bien.
Claro, este personaje, si lo hubiese interpretado cualquier otra persona, no hubiese destacado ni... Vamos, la película seguro no hubiese triunfado de esta manera, ni de coña. Porque es no solo la faceta de ver a Joaquín Phoenix, que no es un actor que tengas muy en cuenta siempre, sino de ver lo increíble que es gesticulando, lo increíble que es metiéndose en un papel.
Y el trabajazo que ha tenido.
Y el trabajazo que se ha pegado. Entonces, yo rompía la lanza.
Yo tampoco tengo que...
Y en estos 5 minutitos que quedan, yo me lanzaría ya a hablar de la mejor película. Bueno, mejor director, Bong Joon-ho.
Adelante.
Por Parásitos. Yo creo que no hay distinción ninguna. O sea, Sam Mendes podría haber estado compitiendo, la verdad, porque es muy buen director, o sea, ha dirigido 1917. Pero es que esta película ha sido tan increíble que si le dabas mejor película, ¿por qué no darle el mejor director? Es que iba de la mano. Parásitos, mejor película, compitiendo contra 1917, contra Jojo Rabbit.
Bueno.
Contra... Eras una vez en Hollywood y contra The Irishman, si no me equivoco.
Sí, contra Joker.
Contra Joker.
Bien, contra Mujercitas.
Y contra...
Vale.
Exacto.
Y contra Ford versus Ferrari.
Vale,
¿Qué está pasando aquí?
Yo la que no sabía que existía era esa, la de Ford y Ferrari, hasta que la mencionaste tú el otro día, Sergio. O sea, y hasta...
Peliculón.
Muy tarde pensé que era un documental.
Claudia, peliculón.
¿Sí? ¿Pero real?
No, eso es ironía.
Ironía de...
Ni la vamos a comentar porque... Vamos a comentar dos en concreto, diría yo, que es Jojo Rabbit.
Vale.
Porque hay discusión aquí.
Ha sido una de las grandes sorpresas del año.
Sí. Claudia, ¿a ti te gustó?
A mí sí me gustó bastante. La vi el otro día en el cine. Me pareció que transmitía un mensaje muy esperanzador. Y un humor ha sido bastante interesante. Lo que no me gustó ahí, fíjate, es Scarlett Johansson en ese personaje. No la ubiqué.
Que a mí Scarlett tampoco me ha gustado, pero porque en la línea general de la película no me ha gustado. Tengo un problema grave con esta... O sea, para mí tiene un problema muy grave la película y es...
¿Cuál?
Lo poco estable que es el tono.
Sí.
El tono va saltando de un sitio a otro, de la comedia ácida al drama realista.
Sí, quiere convertirse en una especie de drama y cuando quiere hacerlo es demasiado tarde.
Es demasiado tarde.
Has tirado mucho tiempo. Dicen una sátira...
¿Es que es una sátira? Es que es raro. Es como...
No, mira, para yo no sé... Empecé a... Digo, vale, la película me ha dado igual. Tampoco es que haya... No ha sido Ford versus Ferrari. La cuestión es que vi Jojo Rabbit y después versus Ferrari. Y fue una tarde dura. La cuestión es que terminé de verla y dije... No me ha parecido un peliculón espectacular, ni siquiera, no sé, me parece una película, por no decir mediocre, y no sé por qué. Para empezar, luego empecé a revisarlo, los chistes no me han hecho gracia, ninguno.
No, a mí tampoco, ninguno.
Creo que son infantiles, no lo sé, no...
El que hace de Hitler, que es el propio director.
Sí.
Horrible. O sea, horrible.
Muy histriónico.
Como actores,
horrible.
Niños abofeteables. No sé por qué.
Ay, Hollywood, pues a mí me encanta.
Hollywood tiene el empeño en poner niños actores con los mofletes demasiado pronunciados y que parezcan adorables. Y
son horribles. Y por último, vamos a hacerlo muy brevemente.
Sam Rockwell. Por favor,
bueno, Sam Rockwell,
¿qué pinta
horrible
ese personaje ahí?
No lo entiendo
en
nada.
En ningún momento yo estaba, ¿pero qué está pasando?
Horrible.
No entiendo nada.
Horrible. La película está fatal. Es estructurada como si fuera Thor Ragnarok.
Vale, Claudia, explícame Sam Rockwell.
¿Quién hacía de Sam Rockwell? ¿El nazi borracho?
Sí, que sale con una capa y terciopelo. Lo siento, pero no tenemos tiempo.
No tenemos tiempo.
Te he preguntado fuera de tiempo.
Vale, pues nada, Parásitos, guay, ¿no? ¿Bien?
Parásitos, genial. Joder, me gustaría hablar más de Parásitos, ¿eh? Se nos ha chafado el tiempo.
Se nos ha ido el tiempo.
Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar Parásitos para el próximo programa.
Pues me alegro,
vale,
porque no
sí,
lo he visto.
Vale, me parece bien.
Gracias.
Pero vamos a ir cortando.
Muchas gracias por haber estado aquí. Seguirnos @lanavevmh y nos vemos a la próxima. ¡Hasta pronto!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.